Buenos días a todos, que el Señor le bendiga. Qué bueno que estamos en la casa del Señor y estamos aquí compartiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Damos gracias al Señor también por la canción que ha cantado el hermano Daniel y por este tiempo, ¿verdad?, que Él nos permite de bendición. Vamos entonces a iniciar nuestro
tema de hoy, tomando el libro del Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, verso número 9 al verso número 20. Una porción de la palabra de Dios que el Señor tiene para nosotros en este día, una porción de la Escritura maravillosa que vamos a estudiar, iniciando con esa maravillosa visión del Hijo del Hombre que recibe el apóstol Juan para comenzar este tema, este libro, que como dice también en el versículo número 3, viene a ser una bienaventuranza, viene a ser una dicha, un gozo, una alegría para todo aquel que lo lee, para todo aquel que toma la palabra, para todo aquel que obedece lo que aquí está escrito. Y dice ahora la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, estamos ante tu presencia con temor y temblor. Como dice tu palabra, queremos hacer tu voluntad expresa y soberana. Queremos vivir para ti y glorificarte a ti. Y cuando vemos y analizamos pasajes de la Escritura como este, viendo la gloria y la majestad de tu persona, nos damos cuenta de que no somos nada. Oh Dios de los cielos, te rogamos que nosotros podamos entender cuál es la majestad de tu persona, cuál es la gloria de tu nombre, todo lo que tú quieres para nuestras vidas, para que nosotros podamos ser fieles a ti. Te rogamos en esta mañana
en esta oportunidad, que tú nos permitas no solamente escudriñar las Sagradas Escrituras, sino de igual manera apropiarnos de toda enseñanza que venga para nosotros, y que por medio de tu Espíritu cada uno de manera particular pueda aplicarla a su vida. Te damos las gracias por este maravilloso libro, un libro que nos enseña y nos muestra el final de todas las cosas. No solo lo que ha de ocurrir con esta tierra, no solo lo que el mundo ha de padecer por causa de su incredulidad, sino también de la gloria venidera que ha de ser manifestada a aquellos que te han conocido, a aquellos que te hemos confesado como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esa gran esperanza de la vida eterna, por ese cielo nuevo y por esa tierra nueva donde mora la justicia, por ese lugar allí donde estaremos eternamente viendo tu rostro en la faz de Jesucristo. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos en la medida que iniciamos el estudio de tu palabra, y que sea de bendición para cada uno de manera particular, y asimismo de salvación para aquellos que no te conocen. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a entrar en el cuarto estudio del libro del Apocalipsis. Ya hemos visto todo lo que la palabra nos muestra acerca de la introducción de este libro. Ya hemos visto todo lo que la palabra nos enseña a través de esa introducción que hace el apóstol Juan y la salutación que hace nuestro Señor Jesucristo al escribir a este siervo para que él pudiese manifestar aquellas iglesias que en aquel tiempo se encontraban diseminadas en el Asia Menor, lo que se llamaba en aquel tiempo el Asia Proconsular. Y vemos aquí en la palabra ahora cuando el apóstol Juan recibe precisamente la primera visión de tantas que vamos a observar en este maravilloso libro del Apocalipsis. Estamos ahora verdaderamente iniciando, diríamos, a la narración o los acontecimientos que encontramos en este libro. Y Juan en ese versículo número 9 inicia diciendo: yo Juan, dando a entender que él es el testigo de Dios, que él es aquel que ha de manifestar, que ha de transmitir a la iglesia o a las iglesias el mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos preparados para comenzar esta maravillosa empresa de escudriñar uno de los libros tal vez más enigmáticos que encontramos en la palabra de Dios, tal vez uno de los libros más pocos estudiados de la palabra de Dios, cuando es el maravilloso libro que nos trae una tremenda y maravillosa esperanza de saber que un día, testificado por el mismo Señor, estaremos en la patria celestial. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña allí que ese libro de la revelación es el libro que nos muestra lo que Dios tiene preparado para aquellos que han confesado su nombre, para aquellos que hemos sido testigos de Él, para aquellos que estamos en la disposición de hacer la voluntad de Él. Realmente debemos de orar para que el tiempo que nos ocupe estar estudiando este libro, nosotros podamos aprovechar al máximo cada enseñanza de la palabra, para que nosotros podamos aplicar cada enseñanza de la palabra a nuestros corazones, y que nosotros entendamos que el propósito de Dios no es que nosotros seamos unos eruditos o que nosotros lleguemos a tener un conocimiento a tal cual Dios tiene de todas las cosas, sino que nosotros entendamos que Dios ha revelado estas cosas para que nosotros andemos en una manera santa y piadosa de vivir mientras estemos en esta tierra. La visión que veremos a continuación es sin lugar a dudas la más exacta visión que se ha revelado en toda la Biblia de la persona de nuestro Señor Jesucristo en gloria. es la porción de la Escritura que nos narra con más detalle lo que es nuestro Señor Jesucristo como el Dios encarnado que ha venido a este mundo a entregarse en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero para que nosotros no solamente pudiésemos ser salvos, sino también para que Él fuese glorificado como ha de ser y ha sido glorificado. Lo primero que vamos a conocer en esta porción de la palabra es la situación en la cual se encuentra el apóstol Juan cuando recibe esta visión. Nosotros, en primer lugar, vemos las condiciones experimentales en las cuales se encuentra este siervo de Dios. Si abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y verso 9, él dice muy claramente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En estos primeros versículos, el apóstol Juan se identifica con todos aquellos que en un momento determinado de la historia bíblica, por causa del testimonio de Jesús, están padeciendo físicamente y están padeciendo emocionalmente por la persecución que se desató en aquellos días. Como todos sabemos, el apóstol Juan está confinado a la isla de Patmos, una isla que se encuentra en el centro, en la parte occidental del mar Egeo, y vemos allí donde la palabra de Dios nos muestra, él estaba siendo torturado, martirizado por causa del testimonio de Jesús. Las mismas condiciones que él estaba pasando en su vida, también la estaban pasando otros muchos apóstoles y otros muchos discípulos. De hecho, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo número 4 y verso número 13, si vamos allí en la palabra de Dios, capítulo número 4 y verso número 13, el apóstol Pedro nos enseña una gran verdad acerca de los padecimientos que ellos han tenido. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso número 13. Y dice allí la palabra, y vamos a leer desde el 12: amados, dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y qué bendición que vemos la mentalidad, el pensamiento de los apóstoles en aquellos días, entendiendo que cada momento de tribulación, que cada momento de angustia, que cada momento en los cuales ellos estaban padeciendo, iba a redundar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo del cristianismo donde no tenemos ese tipo de persecución, donde ninguno de nosotros hemos sido latigados, encarcelados, llevados por doquier en vergüenza delante de la sociedad por causa del testimonio de Jesús. Tal vez ni siquiera nos pasa por la mente la idea, o tal vez ni siquiera tenemos la oportunidad de a poner nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra imaginación a correr para pensar lo que estaban padeciendo estos hombres de Dios por causa del Evangelio de Cristo. Mas sin embargo, vemos aquí en la palabra la forma en que el apóstol a Pedro, igualmente como lo declara el apóstol Juan y en otros lugares el apóstol Pablo, era un gozo para ellos padecer por causa de Cristo. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, dice muy claramente allí que nosotros vamos a tener la bendición de disfrutar de la gloria de Dios, pero plantea allí un sí condicionante cuando dice, si es que de igual manera padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. Es parte de el cristiano el padecer por causa de Cristo. ¿O no dice también la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros? Y es una realidad, y es una verdad, el hecho de que nosotros como siervos de Cristo hemos de padecer en esta tierra. Y el apóstol Juan dice aquí, yo he sido copartícipe, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Era como un sello para un cristiano en aquella época. Si tú no estás padeciendo por causa de Cristo, cuestiona tu cristianismo. Si tú no estás viviendo una vida que glorifique el nombre de Cristo, cuestiona tu cristianismo. Si tú no estás siendo copartícipe de esa tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, cuestiona tu cristianismo. Eso es lo que está diciendo el apóstol a Juan en esta porción de la palabra. Y de igual manera, como vemos aquí, él declara esta verdad y se goza declarando esta verdad. ¿Por qué? Porque él sabe que así como estaba padeciendo, también él estaba seguro, como dice en el capítulo 5, verso número 10, cuando escribe a una de las iglesias y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y gloria al Señor por eso. Que tenemos una gran esperanza, que sabemos que no importa lo que podamos padecer en esta tierra, nos dice la Escritura, nosotros vamos a reinar con el Señor. Nos recuerda también que Él es copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Es interesante la palabra paciencia en la Biblia. La palabra paciencia implica el nosotros tener aguante, el hecho de nosotros tener firmeza, el hecho de nosotros tener constancia bajo el peso de las circunstancias adversas que pueden venir a nuestra vida, cuando nosotros ni siquiera tenemos tal vez algún tipo de esperanza terrenal. Porque nuestra esperanza está en los cielos. ¿Y cuánta gente negó al Señor Jesucristo cuando fue llevado a la hoguera, o cuando fue llevado a la tortura, o cuando pasó por medio de la gran y famosa Gran Inquisición en los años pasados? Pero ¿cuántos no dejaron de confesar a Cristo y murieron por la causa de Cristo, siendo copartícipes de los sufrimientos y siendo copartícipes de esa paciencia que también tuvo el Señor Jesucristo cuando padeció todo lo que padeció por causa de nosotros? Por eso nos recuerda el apóstol Juan cómo sufrió nuestro Señor. Cada momento de angustia de nuestro Señor, cada momento en el cual el Señor fue viendo y padeciendo por cada una de las diferentes circunstancias en las cuales fue sometido hasta llegar a la cruz del Calvario. Y por eso sabemos que el Señor nos amó, como expliqué en el estudio anterior. No solamente porque Él dice, yo te amo, como decía Josué en la introducción del culto de hoy. Estamos en el mes del amor. ¿Cuánta gente se ha prometido amor? El problema no es decir yo te amo. El asunto es demostrar que yo te amo. Y la Biblia dice, aun cuando se habla de la amistad, ¿cuál es el verdadero amigo? El que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Lo dice el Señor. Y la palabra de Dios dice que Él nos amó, ¿por qué? Porque se entregó por nosotros. Él nos amó porque dio su vida por nosotros. Él nos amó y nos demostró que nos amaba en un hecho, y nos amó en hecho y en verdad, no de palabras y de lengua. Y vemos aquí, en esta porción de la Escritura, donde el apóstol Juan dice, yo sé que soy copartícipe con vuestros hermanos en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde estaba el apóstol Juan? La situación geográfica ya la hemos descrito. Dice aquí la palabra que estaba en la isla de Patmos, una isla apartada, una isla pequeña, una isla que muy pocos conocían en aquel entonces, una isla donde había una especie de cárcel. Tal vez muchos recuerdan, ¿verdad?, la cárcel famosa de Alcatraz, donde se decía que nadie podía salir vivo de aquella cárcel. Y nosotros vemos aquí que Juan se encuentra en esta isla, una isla desértica y rocosa ubicada a 35 kilómetros al oeste de la ciudad de Éfeso, a donde el apóstol Juan estaba cuando escribe precisamente esta epístola. Una isla que tenía 12 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, y tenía una forma así como de cabeza de caballo. El apóstol Juan indica claramente aquí en este texto las razones por las cuales se encontraba en esta isla, porque dice claramente en el verso, estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Oiga qué interesante. ¿Cuántas ocasiones o cuántos pensamientos no pudo haberle venido al apóstol Juan para evitar estar en este lugar? Estamos hablando que las cárceles de aquel entonces no son como las de ahora, donde se ve de todo, a donde muchos presos hasta tienen telecable y televisiones, y ahorita a lo mejor hasta tienen un Rolls Royce metido ahí adentro. Cuando estamos hablando de una cárcel en aquel entonces, estamos hablando de una mazmorra, llena de toda clase de animales, una mazmorra a donde ellos solamente podían ver paredes engrillados y con una alimentación sumamente precaria. Y dice allí la palabra de Dios, yo estaba ahí por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo. Y qué interesante que el apóstol Juan nos manifiesta y nos da a entender lo que en aquellos días tenía que sufrir un creyente y estaban sufriendo los creyentes, para que nosotros entendamos y le demos valor a nuestra vida cristiana. ¿Cuánto ha costado que nosotros lleguemos hasta aquí? ¿Cuánto ha costado que nosotros podamos conocer el reino de nuestro Señor Jesucristo, la luz del Evangelio y la esperanza de la gloria venidera? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuántos hombres y mujeres han padecido por causa del Señor para que el Evangelio de Cristo no sea apagado? Para que el Evangelio de Cristo siga corriendo, para que el Evangelio de Cristo siga siendo predicado. Y vemos allí la condición espiritual del apóstol Juan. Cualquiera en esas condiciones dice, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tú me permites que yo pase esto, Señor? Si tú eres tan grande, ¿por qué yo estoy aquí en esta cárcel? Por el contrario, dice aquí la palabra, que Juan estaba en el Espíritu. Me imagino que la expresión puede describir muchas cosas. Desde el hecho de que él, aún en la condición a donde estaba, estaba lleno del Espíritu del Señor para recibir la revelación que estaba recibiendo, dice allí la palabra de Dios: estaba yo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque aún cuando padecemos por la causa de Cristo, el Señor nos fortalece. Dice la Escritura que no hay tribulación, que no hay ningún tipo de cosas que nosotros podamos padecer en esta tierra como prueba, o aun cuando estemos pasando por algún tipo de tribulación, que Dios no nos dé la salida para que nosotros salgamos victoriosos. Y allí está el Señor fortaleciendo en el Espíritu al apóstol Juan. Y vemos allí la manera en que el apóstol Juan transmite ahora, o es receptor ahora, de esa gran revelación de la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se encontraba no solamente en el Espíritu, sino que también estaba en el día del Señor. Es una expresión que se ha cuestionado también. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan cuando estaba describiendo que estaba en el día del Señor? Algunos hacen referencia a que estaba, era el primer día de la semana. A otros hacen referencia al hecho de que el Señor los llevó en espíritu al momento específico donde habrían de ocurrir todas esas cosas, entendiendo que para Dios no hay tiempo, que Dios vive un eterno presente y que para Dios todo esto ya es una realidad. Y es muy probable que el apóstol Juan se refiera aquí al día de Jehová, al día cuando Dios ha de manifestar todas las cosas tal cual han de suceder y el hombre ha de ser testigo de estas realidades. En esta semana se anunció que había un asteroide que iba a cruzar muy cerca de la Tierra. ¿Cuántas personas estaban preocupadas por el hecho de que el asteroide venía sobre la Tierra? ¿Y qué pensarán los hombres cuando vean lo que ha de ocurrir de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis? Las estrellas caerán del cielo, dice la palabra de Dios. Y estamos viendo muestra de esto, ¿eh? Y vimos el meteorito que cayó, una pequeñita piedra en comparación con un asteroide. Ah, allí en Rusia, y el hueco que hizo y la expansión de ondas que produjo a cientos miles de kilómetros, destruyendo cristales por la onda expansiva, explotando puertas, portones de hierro. Vimos uno en uno de los videos que pasaron por el internet. Y el Dios que controla todas esas cosas se va a manifestar un día sobre la tierra, sobre aquellos que no han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y lo vemos ahí en la palabra de Dios. ¿Y qué nos debe llevar a todo esto? Algunos dicen: pastor, no me asuste. Una prima mía una vez me decía eso: no me abras el libro del Apocalipsis, porque cada vez que yo leo ese libro me entra un terror terrible. Pues mira, cuando yo le abro el libro de Apocalipsis, me entra un gozo terrible, maravilloso, increíble, de saber que nosotros vamos a ser librados de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Esa es la promesa del Señor para los creyentes. Y vemos allí ahora el momento en el cual, dice aquí la Escritura, Juan recibe la majestuosa visión del Señor en toda su gloria, como nunca se había revelado a través de toda la Biblia. Y vemos el capítulo 1, verso 12, abra su Biblia allí, versículo número 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y vemos aquí, en este versículo 12, algo interesante, porque dice el apóstol Juan, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. ¿Verdad? Y como que una voz no se ve, sino que se oye. Y algunos catalogan esa expresión como una expresión extraña. Yo me volví para ver la voz del que me hablaba. Y lo que está diciendo el apóstol Juan aquí tan simplemente es el hecho de que al oír la voz del que hablaba, él se torna para ver quién es, tan simple como es. Hay tanta gente que le quiere buscar a la Biblia, como dice, las 3 patas al gato. Y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña allí la manera en que él se voltea para ver la gloria de la revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, vi uno semejante al Hijo del Hombre. Hay tantos pasajes de la palabra de Dios a donde se manifiesta y se muestra la manera en que el Señor se define aquí siempre como el Hijo del Hombre. De hecho, en Hechos capítulo 3, verso 19, 2 Corintios 3, 16, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 1 de Pedro 2, 25, habla de la palabra que utiliza el apóstol Juan allí cuando él dice, miró hacia atrás para ver aquel que le hablaba. Y la palabra que se usa allí es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de la conversión de una persona. Dio un giro de 180 grados. Eso es lo que manifiesta este pasaje de la Escritura. Ahora dice allí, el Hijo del Hombre es la visión de la cual tiene o se le da al apóstol Juan para que se la revele a las 7 iglesias. Y vemos allí, en primer lugar, la primera característica de esa manifestación, el Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Lo que quiere indicar la función de sumo sacerdote de nuestro Señor, pero también la función de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Su vestimenta manifiesta la gloria con la cual Él vendrá de igual manera aquí a la tierra. Apocalipsis capítulo 19 y verso número 16 nos enseña esta verdad. Y si vemos allí la descripción que presenta la venida de nuestro Señor al final de todas las cosas, coincide plenamente con la visión que tiene el apóstol Juan en este capítulo número 1. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. Y quiere significar la pureza, la santidad de la persona del Hijo del Hombre. En Daniel capítulo número 7, verso número 9, se presenta allí como el anciano de días. Cuando Daniel profetiza sobre la manifestación del Hijo de Dios, dice, es el anciano de días. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, simbolizando la manera penetrante, clara y purificadora con que el Señor ha de hacer insoportable que los incrédulos puedan ver su rostro. La palabra de Dios nos muestra y nos dice muy claramente que todo incrédulo se tendrá que arrodillar ante la majestuosa manifestación del Hijo de Dios. Dice aún la palabra en Apocalipsis capítulo 6, dirán a las rocas y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que ha sido manifestado. Y la palabra de Dios es clara al respecto. Nadie que no haya sido purificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo podrá tener la oportunidad, como dice aquí la Escritura, de ver a Dios en la faz de Jesucristo. En cuarto lugar, dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, lo que nos indica la fuerza con que ha de pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Él va a venir a hacer justicia sobre la tierra. Déjeme decirle, Él va a venir a hacer justicia sobre la tierra. Dios ha sido más que amoroso. Dios ha sido más que paciente. Dios ha sido más que misericordioso en darle al mundo en el cual nosotros vivimos, luego de su crucifixión y luego de su ascensión a los cielos, los años que han sucedido esperando que todos se conviertan a Él, que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará un día, así como Él lo profetizó, como en los días de Noé, cuando el Señor cerró la puerta del arca y ya no hubo oportunidad para nadie más. O como los días de Sodoma y Gomorra, como también lo profetizó el mismo Señor Jesucristo, donde ya no hubo oportunidad para nadie más. Y descendió fuego del cielo y fueron destruidas aquellas ciudades. Y dice en quinto lugar, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta expresión nos recuerda lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 1 y verso número 24, donde explica que esta voz es como el sonido de muchedumbres. ¿Ah? Y nos podemos imaginar en el día del juicio de Dios la manera en que los hombres de toda la tierra oirán la voz del Todopoderoso. Y usted dice, eso es imposible. Para usted es imposible. Usted comienza a... Mire, nosotros ahora tenemos que usar hasta micrófono para nosotros expandir nuestra voz, para nosotros proyectar nuestra voz a un conglomerado de 500, 1000 personas, 2000 personas, 3000 personas. Pero para Dios es posible hablarle a todos los hombres de esta tierra y que los hombres de esta tierra oigan la voz de Dios. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que está en la Biblia. Ese es el Dios que te creó. Ese es el Dios, como dice la Escritura, que para Él no hay nada imposible. En sexto lugar, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, las cuales simbolizan los ángeles de las 7 iglesias. Y el hecho de que están en las manos del Señor les ofrece seguridad a estas iglesias, porque están en su mano, y como dice la Escritura, son manos de honor, de poder y de autoridad que sostienen a las iglesias que hacen su voluntad. Y como dijo él mismo, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En séptimo lugar, dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada de ataque. Y la palabra griega que se utiliza aquí para esta espada es la palabra ronfaia, a diferencia de la palabra macaira, que era el tipo de espada de la cual habla Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para hacernos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la espada aguda que sale de su boca, como vemos aquí, es una espada de ataque, dice la palabra del Señor. Y cuando el Señor hable y cuando el Señor traiga su juicio sobre la tierra, mire, todo ha de desaparecer.
conforme a lo que Él ha determinado en su palabra. Dice aquí de igual manera y en último lugar, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, indicando que nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia. En Apocalipsis capítulo 21 nos enseña allí la palabra, y en el capítulo 22, en el cielo no habrá necesidad de luz, ni de día ni de noche, porque el Cordero será su lumbrera. El Cordero será su lumbrera, dice allí la palabra de Dios. El Señor iluminará a todos aquellos que estemos en la patria celestial. Y esta descripción del Hijo del Hombre que recibe el apóstol Juan es algo tremendamente impresionante. Yo me imagino la actitud, yo me imagino el corazón del apóstol Juan, en la intensidad de su latir al él ver la majestuosidad de la visión que tiene del Hijo de Dios. Y vemos allí, por eso, la conclusión impresionante de esa visión. Y vemos cuando el apóstol Juan reacciona ante esa impresión. Y vemos en el versículo 17, abra su Biblia allí, en el capítulo 1, verso 17, cuando él dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 6. Note allí, y versículo número 5. Está Isaías narrando la visión de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: oiga, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! ¿Sabes lo que nos enseña eso? Que la santidad de Dios es tan grande y tan poderosa, que la santidad de Dios es tan gloriosa, que nosotros como seres humanos en nuestra impiedad no podemos de ninguna manera resistir esa santidad de la gloria de Dios. Y de igual manera, como vemos aquí que reacciona Isaías cuando tiene la visión de Dios en este capítulo 6, donde él narra esa visión, de igual manera ocurre con el apóstol Juan cuando ve la visión del Hijo del Hombre. Y dice allí la palabra: y cuando le vi, Apocalipsis 1:17, volviendo allí, caí como muerto a sus pies, caí como muerto a sus pies. No hay hombre sobre esta tierra que pueda resistir la santidad de Dios. El hombre comete tantos errores. Y uno de los grandes errores del hombre es compararse con otros hombres. Lo vemos en la Biblia. El caso del fariseo y del publicano. Y el fariseo le decía al Señor: yo no soy como ese. Es un ladrón, que es esto, que aquello, que... Y nosotros tendemos a eso como seres humanos. Porque en cierta manera nos creemos buenos. Usted le pregunta a una gente por ahí, mira, tú eres... Sí, soy, como no, yo soy bueno, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca esto, yo nunca aquello. Usted le predica a una persona y lo primero que le dice, no, pero es que yo no tengo de qué arrepentirme porque yo soy bueno desde chiquito. Yo he cumplido con Dios desde pequeño. ¿Por qué? Porque te comparas con otra gente. Te comparas con otros hombres. No, porque yo no soy como esos. Hay muchos en esa iglesia que dicen que son cristianos, pero yo no soy como esos. Esos son peores que yo. Y siempre nos estamos comparando con otros hombres. Cuando la Biblia me dice, pues, que para yo buscar la santidad en el temor de Dios, yo tengo que compararme con Dios. Yo tengo que mirarme a la luz de Dios para que yo pueda ver mi propia impiedad, para que yo entienda, como dice la Escritura, que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo procure esa santidad de Dios. Y vemos allí la actitud de Juan. Vemos allí el apóstol tirado en el piso a los pies de esa visión, como dice la palabra, del Hijo del Hombre, a por causa de la santidad y de la gloria, de la majestad de su persona. Y ahí vemos la humildad y el amor de Cristo para con sus hijos. Oiga lo que dice aquí. Me encanta la ternura de esta porción de la palabra. Y Él puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y vemos esa misma situación o esa misma tipo de imagen a través de los evangelios. El Señor le dice a los discípulos: es necesario que yo vaya a la cruz del Calvario, que yo padezca, que yo muera, que yo resucite al tercer día. Después dice: uno de vosotros me va a entregar. Le dice el apóstol Pedro: antes que cante el gallo dos veces, tú me negarás tres veces. Es muy natural que el grupo de discípulos esté conturbado. ¿Y qué dice Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oiga la ternura con la cual se expresa el Señor y calma el Señor a sus discípulos cuando ellos, humanamente hablando, es natural, se encuentran en una situación de temor, de ansiedad. Y el Señor calma toda ansiedad y todo temor de sus hijos. Cuando vemos en la palabra de Dios, cuando Él nos habla de las cosas que Él hace por ellos. Y dice: y puso su mano, su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. ¿Cuántas cosas van a venir a esta tierra? No un meteorito, no. No un asteroide, no. Lluvias de asteroides. Esta islita, ¿se sabe lo que dice la Biblia? Va a desaparecer y se va a encontrar en otro lugar. Dice: y toda isla huyó de su lugar. Lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. ¿Y usted sabe lo que dice el Señor? Hijo, no temas. Cuando el Señor le escribe, y vamos a analizar esas epístolas desde el próximo domingo en adelante, cuando el Señor le habla a una de las iglesias, dice: no temas a lo que vas a padecer. El Señor siempre va a estar con nosotros, aún en medio de cualquier tipo de padecimiento. Lo importante es que tú confíes en el Dios que tú tienes. Como podemos notar aquí, la reacción del apóstol Juan es algo que podemos entender humanamente. Si estuviésemos en su lugar, nosotros veríamos la misma reacción, tuviéramos la misma reacción que tuvo el apóstol Juan. La misma reacción que nosotros vemos en diferentes hombres a través de toda la historia bíblica. Pero vemos aquí el consuelo y el ánimo que recibe el apóstol Juan de parte de nuestro Señor Jesucristo. No temas, porque yo soy el primero y el último y el que vive. Porque estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos. Amén. Eso es suficiente prueba para que nosotros sepamos que Él es poderoso sobre la vida y sobre la muerte. Pero más que todo, dice allí, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. A donde están allí los muertos que han ido a aquel lugar por no haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y un día, Apocalipsis capítulo 20, se tendrán que levantar ante ese juez justo para ser lanzados al lago de fuego que arde para siempre. Pero a nosotros nos esperan cielos nuevos y tierras nuevas. A todos aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador en esta tierra, les esperan cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, dice la palabra de Dios. Pero para eso usted tiene que convertirse a Cristo. Y el Señor está llamando todavía. Y el Señor tiene las puertas abiertas todavía. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Todavía Jehová puede ser hallado. El Señor dijo, el que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Todavía hay oportunidad para aquellos que no han conocido a Cristo, pero llegará un día, y por eso estamos proclamando esta verdad de la palabra de Dios, que también es palabra de Dios, que llegará un día en que ya no habrá oportunidad. Y vemos aquí, concluyendo, lo que le dice el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Oiga, dice la Escritura, escribe las cosas, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y vemos ahí, y lo hemos descrito en los otros estudios anteriores, que cuando Él está diciendo las cosas que has visto son aquellas cosas que ya Juan ha sido testigo presencial de estas verdades, y son las que están contenidas desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo número 20, donde terminamos en el día de hoy. Después dice, escribe las cosas que son, las que están manifestadas en el Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 3. ¿Por qué? Porque esas eran las que estaban ocurriendo a raíz de lo que son las siete iglesias que se encontraban en el Asia proconsular y a las cuales él le va a escribir las epístolas que aparecen en esos dos capítulos. Después le dice, escribe las cosas que han de ser después de estas, las cuales se narran desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, donde concluye el libro del Apocalipsis. Y todo esto, la iglesia de Cristo tiene que conocerlo. Y todo esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque esta es la verdad de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él declara ahí en su palabra lo que nosotros tenemos que conocer para bendición de nuestras vidas. Por eso dice, y por esto voy a concluir, abra su Biblia en capítulo 1 y verso número 3 del mismo libro del Apocalipsis. Capítulo número 1 y verso número 3 del libro del Apocalipsis. Por eso el libro del Apocalipsis tiene que ser considerado una bendición para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y el Señor dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y lo más terrible que puede ocurrirle a un ser humano es vivir en ignorancia.
en ignorancia. ¿Usted ha visto cuando los bueyes van al matadero? Ellos creen que van por una fiesta hasta que los degollan. Y el Señor nos está advirtiendo, antes de que el hombre sea degollado, antes de que el hombre vea el infierno eterno, el Señor te está diciendo la oportunidad que tú tienes de ir a la gloria eterna. Y el libro del Apocalipsis tiene ese propósito. Nos está haciendo una seria advertencia, nos está dando una tremenda motivación, nos está dando un gran aliento, nos está expresando una maravillosa esperanza y bienaventuranza para todo el que lee las palabras de esta profecía, pero no solamente la lee, sino que la guarda en su corazón, haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Juan concluye con estas palabras. Oiga lo que dice aquí, versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Un misterio que ya no es misterio porque ya ha sido revelado. Y el Señor está escribiendo y va a escribir, y vamos a iniciar el próximo domingo ese mensaje a cada una de esas siete iglesias. Mensajes que nos van a mostrar a nosotros cuál es la voluntad de Dios para una iglesia verdadera. Porque es triste lo que estamos viendo en el día de hoy. Tanta falsedad. Lo que estamos viendo hoy en el supuesto llamado mundo evangélico o mundo cristiano. Pero como dice la Escritura, a los que aman la verdad, Dios le muestra la verdad de su palabra. Los que aman la mentira, dice, aún Dios les muestra a un poder engañoso, le envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados con aquellos que no aman la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Porque Jesús conoce quién tú eres y quién yo soy. Porque Él no tiene necesidad, dice la Escritura en Juan capítulo 2, de que nadie le diga lo que es el hombre, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Y Dios está viendo tu corazón. Y Dios quiere que tú hagas su voluntad. Y Dios quiere que haciendo su voluntad, te pueda dar la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva, donde mora la justicia. Y donde pasaremos con Él toda la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Queremos, Señor, expresarte nuestro agradecimiento. Porque tú nos revelas todas las cosas que debemos conocer y saber para cuidar nuestra alma y nuestro corazón. Como tú nos dices en tu palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender todo aquello que debe ser almacenado en nuestro corazón para hacer tu voluntad. Te rogamos, oh Dios, por tu iglesia. Te rogamos por todos y cada uno de aquellos que te hemos confesado como Señor y Salvador. Para que tú, Señor, nos dé fortaleza. Para que tú nos dé la fe que necesitamos para ser tus testigos. Para glorificar tu nombre, para vivir en santidad bajo tu temor. Para que tú seas glorificado y entronado. Oh Dios de los cielos, que tu iglesia pueda ser enfrentada, que tu iglesia pueda ser
sanada. Que tu iglesia pueda ser bendecida. Oh Padre. Y que podamos mostrar al mundo que tú vives, que tú has venido en carne. Y te rogamos de igual manera, Señor, por aquellos que no te conocen. Por aquellos que no han tenido todavía la oportunidad de recibirte a ti como Señor y Salvador. Como dice tu palabra, de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te rogamos, oh Dios, que tú puedas obrar en cada corazón, que pueda oír este mensaje de tu palabra y que pueda conocer todo lo que tú has declarado en este maravilloso libro. Bendícenos, oh Padre, y gracias, porque tú nos has revelado lo que ha de ser el final de este mundo, lo que ha de ser la gloria eterna para aquellos que te han confesado como Señor y Salvador. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.